Nosotros tenemos todos los martes la posibilidad de brindarles a los oyentes, Elvis, la posibilidad de que vayan reconociendo ese mundo a partir de ni más ni menos que el señor Federico Velasco. Aquí lo tenemos, en el teléfono, ahí, está atrapado. Federico, ¿cómo estás?
Bien, todo bien, ¿y ustedes cómo andan?
Bien, todo tranquilo.
Todo bien, Fede, por acá. Bueno, Fede, como bien decía Edgardo, la columna clásica de todos los martes tuya a esta altura del partido, ¿no? Es un clásico. La semana pasada habíamos estado hablando sobre Eduardo Risso, este gran dibujante argentino que vos habías tenido el gusto de moderar en el medio de una charla en Comicópolis, y ahí habías contado que él había sido ganador en su momento de uno de los premios de la industria del cómic estadounidense más importante, que es el Will Eisner, que es como el Oscar del mundo del cómic. Y te dejé picando, ¿no?, la posibilidad de que nos cuentes quién es Will Eisner, ¿no?, para saber quién es este grosso del cómic mundial, ¿no? Así que, bueno, entrémosle, ¿no?
Voy a hablar un poco sobre Will Eisner. Will Eisner es un joven, bueno, no, ya no, ya es un señor que está muerto, ¿no?, a la edad de 87 años, o sea que también vivió bastante, ¿no?, y murió como un venerable anciano, pero digamos que era un joven neoyorquino de origen judío, ¿no?, hijo de inmigrantes judíos que nace en 1917. Él crece en Nueva York. El padre era pintor de fondos teatrales, de escenarios teatrales, diseñaba y pintaba. Entonces, como que estuvo desde muy chico vinculado a todo el tema artístico, ¿no? Mm. Pero recién en 1936, cuando él estaba estudiando, estaba en la secundaria con un compañero de secundaria de él llamado Bob Kane, ¿no?, que es el creador de Batman, le dice: "Che, ¿por qué no te dedicas a hacer historietas? Pensemos, ¿no?, 1935, 1936... la historieta estaba dando sus primeros pasos, había bastante historieta, ¿no?, en los diarios, sobre todo, y demás, pero el comic book propiamente dicho recién estaba como arrancando. O sea que también es un tipo muy vinculado, ¿no?, al origen de la historieta como medio, ¿no?, la historieta como la conocemos hoy, ¿no? En esa época, sobre todo, las revistas viejas de historietas lo que traían eran tiras remontadas. O sea, te juntaban cuatro o cinco tiras en una página y con eso te hacían una página de historieta. Pero no había producción propia, digamos, de páginas de historieta.
Totalmente, eso, claro. Similar.
En realidad, unos años después.
Claro.
Asocia con Jerry Eager, quien va a ser su socio, y deciden armar una especie de estudio que justamente lo que le ofrecían a las editoriales era esto. Le decían: "Mira, nosotros vamos a producir historietas originales para ustedes, no material, no tías remontadas, no, vamos a producir historietas especialmente para ustedes". "Ah, sí, ¿y cuántos dibujantes tienen?" "Y tenemos cuatro o cinco que se llaman Silveiner, bueno, todo así, era todo un chamullo, en realidad era Silveiner solo, cambiando estilos y haciendo esta chantada, ¿no?, de escribir cinco o seis y dibujar, ¿no?, cinco o seis historietas junto con su socio y venderlas en distintas editoriales y qué sé yo, haciéndole creer que en realidad eran un grupo de tipos. Y bueno, esto obviamente prospera rápidamente y al toque ya están contratando y tienen laburando para ellos unos 15 personas. Mm. Así es un poco como el origen, ¿no?, de todo esto.
Y por lo que contabas vos, dentro de este estudio de Eisner, trabajaron tipos grosos como Bob Kane, el creador de Batman, y Jack Kirby también, que es el creador de los Cuatro Fantásticos, ¿no?, y de algunos grosos más de Marvel.
Sí, claro, sí, laboraba bastante gente grosa. Y Bob Kane, digamos, era compañero de secundaria de Will Eisner. Sí. Ellos se conocían ya de antes, digamos. O sea, habían ido juntos a la secundaria.
Y los primeros...
Bueno, unos años después, sí, ya vamos a saltear un poco, ¿no? Pero William está como muy relacionado, por eso digo, al génesis y a la historia de la historieta, ¿no? No sé, ya que como historietista es grosso y sus gladiadores son buenos, por ahí estos muy primerizos, obviamente no, son muy parecidos a todo lo que se hacía. El tipo, por ejemplo, es el responsable de haber acuñado el término graphic novel, ¿no? Que hoy es tan común y todos lo escuchamos, que el término de novela gráfica, si bien era un término que ya existía, es Neil Eisner quien en 1978 publica su primer novela gráfica, y para vendérsela a la editorial a la que se la quería vender, era un contrato con Dios, ya ahora después vamos a contar un poquito de qué trata, le dice, mira, tengo que ofrecerte una novela gráfica, porque tenía miedo que si le decía, mira, vengo a ofrecerte un comic book, decían, no, pero eso es lo que está en los kioscos, es para chicos, no va. Entonces el tipo agarra el término novela gráfica, que si mal no recuerdo hacía unos 10 años que andaba circulando, pero muy de una manera muy bien, y es el que lo hace popular, ¿no? Porque un contrato con Dios es como una obra muy importante, y él lleva un poco el nivel de la historieta y se deja de pensar en la historieta como solo para chicos.
Y los primeros así hits que él hace dentro del mundo del cómic, ¿cuáles son?
Sí, él trabaja en... lo primero que hace es laburar en una revista que se llamaba Wow, y hacía unos personajes, una de piratas, así exactamente. Ahora el nombre exacto de la historieta...
Creo que es House of the Sea.
Se me escapa.
Fede, creo acá, que se llamaba...
El capitán Scott Dalton se llamaba.
Eso, House of the Sea.
Exacto, y él hacía varias historietas de esa onda, ¿no? Eran todas historietas muy de principios, de mediados, digamos, en realidad de los 30, digamos, precreación de los superhéroes, ¿no? O sea, tenemos cuenta que en 1937 aparece Superman por primera vez, así que, o sea, esto era ahí, pero todavía faltaba para eso. Y las historietas que había eran de aventura, vaqueros, cowboys, piratas, etcétera.
Claro.
Y bueno, eso es una historia. De hecho, incluso en 1939 crea un personaje, crea es una forma de decir, para un editor que lograba, llamaba Victor Fox, y hace que era un personaje que llamaba Wonder Woman, que era un afano liso y llano a Superman. Pero era un afano, directamente, al punto de que Eisner va a juicio por hacer ese personaje. Y en el juicio de cuenta y dice, no, la verdad es que Victor Fox vino y me dijo, me trajo una Faction Comics y me dijo, mirá, hagamos una historieta así. O sea, pero Wonder Man era un afano, liso y llano. Bueno, a raíz del juicio, obviamente, Eisner zafa, pero Victor Fox va a la quiebra. Y como va a la quiebra, nunca le paga. Nunca le paga las historietas que se habían encargado él y su socio, porque no tiene con qué pagarles. Y bueno, y ahí tienen unos años, la pasan un poco mal estos muchachos.
¿Y después de esto cómo sigue su historia, su recorrido?
Y bueno, ya después de esto, llegamos finalmente al Spirit, digamos, ¿no? Que el Spirit es como yo no diría su obra cumbre, porque me parece que todas las graphic novels que hizo posterior, ¿no? Después de encontrar que son mejores. Pero digamos que su obra emblemática, su obra más conocida, digamos, y el Spirit tiene como dos épocas. Está la época de la preguerra, o sea, que creo que empieza en 1939 a publicarse el Spirit, si la memoria no me falla. Y bueno, hasta más o menos el 41, digamos, cuando arranca la segunda Guerra Mundial, él hace esta historieta, que es este personaje, que es un detective, que lo dan por muerto, pero en realidad estaba bajo los efectos de una especie de catalepsia, una narcolepsia inducida por un experimento de un villano, y el tipo después de 3 días despierta, y bueno, sale de su tumba y se dedica a combatir el crimen. Y ahí como que se gana el mote del espíritu. que en realidad no era un cómic de superhéroes, pero como en ese momento estaban de moda los superhéroes, a pedido del editor, Will Eisner le agrega, como ese antifaz y los guantes, pero en realidad era más bien un cómic de corte policial y social, que por ahí era lo que más le interesaba, los temas que más le interesaban tocar a Eisner. Ahí es donde él inventa esas famosas, que lo harían muy famoso, esas famosas splash page iniciales, ¿no? Donde él cambiaba el logo todo el tiempo e integraba el logo del personaje a lo que estaba dibujando, y todos los números empezaban con esa página completa donde se veía el título del cómic y qué sé yo, y todo como integrado al fondo. A veces se escribía de Spirit con los edificios y cosas por el estilo, por ahí en un reflejo, una sombra.
Era como algo nuevo.
Que hoy por hoy es genial y todo el mundo lo venera por eso, y en esa época los editores lo tripleaban bastante porque no tenían un logo fijo, ¿no? No tenían un logo, sino estaba el AIC de Zoom, pero no había un logo con el que identificar al personaje porque Eisner lo cambiaba toda la semana.
Claro, digamos que era como algo muy innovador para ese momento.
Sí, obvio, ni hablar, no, el tipo, a ese eso creo que su principal punto es ese, ¿no? Estar como siempre a la vanguardia y ser demasiado moderno para su época. O sea, es un tipo que hoy lo ves y no podés creer que esas cosas se hacían hace 70 años, 50 años, 60 años.
Claro, claro. ¿Y cómo fue el cierre, digamos, de toda esa etapa, de alguna manera?
Bueno, él se va a la guerra. Le toca ir a pelear a la guerra, porque no nos olvidemos que, como te decía, tenía 18, 19 años, sí. en el 36, o sea, era un tipo joven de 20 y pico de años, y le toca ir a pelear la Segunda Guerra. Ahí, bueno, el Spirit queda en manos de ayudantes y demás, y él después vuelve y lo retoma, y se quedaría hasta el 52, más o menos. Así, y entonces, y esa es realmente la etapa buena, ¿no? O sea, la mejor etapa del Spirit es la etapa de la posguerra, cuando Will Eisner vuelve de la guerra y se vuelve a hacer cargo de la serie. Ahí la serie como que pega un sacudón y levanta. Y bueno, y durante la guerra además se dedica a ilustrar manuales de armamento para el ejército. Estaba ahí, qué sé yo, y sabía dibujar, se dedica a ilustrar manuales que hoy por hoy creo que incluso se siguen editando y se siguen usando en el ejército norteamericano, los manuales ilustrados por Eisner. Entonces traía también, me decía, los manuales explicativos, ¿no? De cómo usar las armas, cómo usar armas, cómo usar esto.
Bueno, fue una forma de que el chabón zafe, ¿no? De ir al frente, ¿no?
Sí,
obvio, claro, más vale. Y ahí crea un personaje que se llama Joe Gold, que era un militar y qué sé yo, y hace unas tiras con eso también durante esos años que está en la guerra.
Después ya, bueno, a partir de ahí, sí, empieza esta época bien prolífica de las novelas gráficas, en la cual empieza a hacer historias que empiezan y que terminan.
¿No? Es que en 1970 muere su hija. Se muere su hija de 16 años. Y él como de leucemia. Y él tomó una forma de... no sabía qué hacer y qué sé yo, para exorcizarse, digamos, y se vuelca por completo el laburo, y ahí sale esta novela gráfica, que es un contrato con Dios, que trata justamente... son cuatro historias cortas. La primera gira en torno básicamente a eso, a un tipo muy creyente en Dios, que firma un contrato con Dios, muere su hija, y el tipo considera de que Dios no cumplió su parte del contrato y se dedica a hacer otras cosas y qué sé yo, como que le da un quiebre a su vida, y al final se da cuenta que estaba equivocado y como que vuelve, pero digamos que el tipo utiliza también esta novela gráfica para exponer todo lo que él venía sintiendo a raíz de esto, y bueno, y lo necesita para poder seguir viviendo casi.
Claro.
Esta novela se publica en 1978, y de ahí en más como que su laburo adquiere, ¿no?, otro nivel, otra jerarquía, y se dedica a realizar un montón de novelas gráficas que la verdad que nombrarlas son muchas y sería engorroso. También por estos años, ¿no?, escribe dos libros que son fundamentales que son Comics and Sequential Art y Graphic Storytelling and Visual Narrative, que son dos libros de texto que hablan sobre historieta y son así como fundamentales y son importantísimos. Y la verdad que para el que quiere aprender historieta y saber de historieta, estos dos libros son así como los pilares fundamentales a la hora de encarar un laburo, el laburo delante de la página. La verdad que el tipo de señor era un genio y la tenía muy, muy clara.
Bueno, digamos que ha sido un pincelazo más que interesante para todos aquellos que no sabían de qué se trataba y no conocían la historia de este personaje, ¿no?
Lo mejor es eso, es ver su labor. No, la verdad no me quería meter demasiado ahí, creo que después, bueno, cuando suban el link, pasé un link, que hay como 20 novelas gráficas de él, creo que están los dos libros estos que hablaba de texto también en el link para descargar, así que más que suficiente, el que le interese puede descargar eso, leerlo, y no hay mejor forma que conocer a un autor que leyéndolo, me parece.
Totalmente.
Escuchando a mí hablar.
Totalmente, sí, bueno, igual, nada, está bueno que vos nos cuentes, que nos hagas una especie de introducción a cada uno de los personajes estos, como para que uno se tiente un poco, pero es cierto lo que vos decís, vamos a estar poniendo con el audio de del día de hoy, una cantidad increíble por hoy de novelas gráficas de Will Eisner. Fede, muchísimas gracias. ¿Hay alguna idea de sobre qué vas a estar hablando el martes de la semana próxima?
El martes de la semana próxima, y no, la verdad que yo tenía ganas de hablar de Frank Miller, que lo vengo pateando, pero yo venimos hablando demasiado de autores, o sea que por ahí es momento de darle lugar a un personaje, y en este momento no tengo nada en la cabeza, pero
okay.
Vamos a tratar eso, vamos a tratar de hablar de algún personaje, algún grupo, de alguna serie, vamos a salirnos un poquito de los autores, para ir como variando, ¿no?
Bueno, ahí está hecho. Un abrazo, loco.
Otro,
nos vemos.